Vamos a estudiar hoy un pasaje, Mateo 1, 18 al 25 es lo que vamos a estudiar esta mañana, aprovechando estas fechas que, como decíamos en otras ocasiones, en realidad no podemos estar seguros de la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por más que hay intentos de calcular en qué fecha nació, no hay datos que te lleven a algo preciso, algo seguro. Posiblemente nació en septiembre, pero lo importante es el hecho, ¿verdad? El hecho, el acontecimiento en sí, no tanto la fecha. Por alguna razón, precisamente Dios no nos dejó una fecha registrada de su nacimiento. Así que aprovechando que en todo el mundo, en general, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a estudiar este pasaje de Mateo 1, desde el 18 al 25. Así que vamos a leerlo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Les pido que me acompañen nuevamente en una oración. Padre, por favor, prepara nuestros corazones esta mañana. Señor, te pedimos que quites toda distracción. Ayúdanos en estos minutos a fijar nuestra vista en ti, abrir nuestro corazón hacia ti y hacia tu palabra, y danos ojos para ver, danos entendimiento, Señor, para discernir lo que significa la trascendencia de este evento tan maravilloso que tú relatas aquí en tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que estemos preparados, ¿verdad? A fin de ser perfeccionados y ser hombres que estén preparados para toda buena obra. Y este pasaje encierra tantas cosas que a veces uno, yo creo que de los pasajes, si bien muchas veces somos un tanto superficiales cuando leemos la Biblia, es nuestro riesgo, ¿verdad? Y tenemos que leer, sabemos que debemos leer, vamos leyendo, ¿verdad? Algunos llevan un programa de lectura, como quiera que sea, muchas veces vamos pasando por la Biblia y no nos detenemos a pensar y entender exactamente la importancia de lo que Dios nos está diciendo en cada frase. Y yo diría que a veces estos pasajes, tal vez porque son de los pasajes más conocidos, más repetidos, por la misma época, por las mismas celebraciones, a veces perdemos el valor de lo que un pasaje así, que habla de la Navidad, que habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos puede enseñar. Recuerden que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esa fue la pregunta que hizo nuestro Señor ¿Qué pensáis del Cristo? Tú, ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Y esa es una pregunta sumamente importante que cada ser humano en este planeta, tarde o temprano, debe responder, debe saber responder. Así que este pasaje nos va a hablar exactamente de eso. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Para que pensemos lo que debemos pensar acerca de Jesús, para que pensemos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña, lo que es necesario para nuestras vidas. Y aquí en esta parte, en los versículos 18 y 19, fíjense que no sé si lo han notado, pero por ejemplo el pastor John Piper nos hace notar que en esta parte, cuando Mateo empieza a describir cómo fue el nacimiento de Jesucristo, él acababa de darnos la genealogía. ¿Sí? ¿Recuerdan esos primeros 17 versículos del Evangelio de Mateo? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y nos va narrando una serie de generaciones donde el único punto en cada uno de esos eventos es tal persona engendró a tal, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal. No se detiene para nada para mencionar de qué manera nació, por cuanto se entiende que todos nacieron como todos los seres humanos nacemos, ¿verdad? De un hombre y de una mujer, de una concepción entre un hombre y una mujer, y simplemente todos los seres humanos de toda la historia han nacido de esa manera. Y en este versículo 18, Mateo ahora va a decir, el nacimiento de Jesucristo fue así, de esta manera especial. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, aquí está la gran diferencia, ¿verdad? Mateo inmediatamente en esta parte va a presentarnos la enorme diferencia entre los nacimientos por millones desde que el hombre existe en la tierra, normales, naturales, en contra o en comparación a este nacimiento único, único en la historia de la humanidad. Un nacimiento especial, ¿verdad? Dice aquí que María estaba desposada, María la madre de Jesús estaba desposada con José. Y muchos ya sabemos algo acerca del desposorio. La Biblia habla del desposorio y sabemos aún por las tradiciones judías que en aquella época, en épocas antiguas, el desposorio era este pacto. Era un pacto, de hecho, normalmente, fíjense, celebrado entre las familias. Era un compromiso celebrado entre familias, donde una familia iba a dar a su hijo y otra familia a su hija para casarse, unirse en matrimonio un tiempo después. Así que se celebraba este compromiso. Normalmente el compromiso duraba alrededor de un año, donde ellos estaban ya comprometidos para casarse. Se iban a casar, era un compromiso tremendamente formal entre los judíos, ¿sí? Y durante ese año normalmente el que sería el esposo, y muchas veces se llamaban así ya, ¿verdad? Se conocían ya prácticamente como mujer y marido, o mujer y hombre, o varón, como tú quieras, como esposos, pero antes de unirse, que sería marido, preparaba el lugar donde vivirían. Y era la situación en la cual estaban José y María. Ellos estaban desposados, estaban comprometidos, pero no se habían unido. Así que Dios nos está aclarando aquí, ellos no se habían juntado, ellos no se habían juntado de manera íntima, ¿sí? Y se halló que había concebido ella del Espíritu Santo. Entonces vean lo que Mateo nos va aquí a enfatizar de una y de otra manera. Este ser, este bebé, este ser humano, este hombre que iban a ser, no era de José. No vendría de la unión de José y de María. Ellos todavía no se habían unido. ella había concebido del Espíritu Santo. Y bueno, yo estaba pensando al estudiar el pasaje, ellos están desposados, están comprometidos, no sabemos cuánto tiempo llevan en ese compromiso para que finalmente se consume el matrimonio. Seguramente debe ser más de 3 meses, por cuanto dice en el Evangelio de Lucas que María, cuando recibe esta anunciación del ángel Gabriel, se va 3 meses con su pariente Elizabeth. Entonces probablemente tenían poco más de 3 meses, obviamente menos de 9 meses, ¿verdad?, de comprometidos. Y no nos dice el pasaje quién le dijo a José, pero dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. No sabemos si fue la misma María quien le comunicó a José que ella estaba esperando un hijo del Espíritu Santo, porque a ella sí se le dijo, a ella sí se le anunció claramente, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, que no lo tengo ahí en la presentación, pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo, debe ser el 1, déjeme ver, 1 o 2, es el capítulo 2, ¿verdad? Ahorita lo encuentro, la anunciación a María, capítulo 1, ¿ok? Nada más para recordar esta parte donde hay una anunciación a Jesús. Dice aquí en el 1:26 del Evangelio de Lucas: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con su marido que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que María ya había sido anunciada justo antes de concebir del Espíritu Santo, ella sabía de qué se trataba, y el punto es que no sabemos si fue María la que le comunicó a José o algún familiar. Se sabe también por la tradición que en ese tiempo del desposorio, durante ese año, no era mucho el contacto que tenían el futuro esposo y la esposa. Y normalmente cuando se veían era en cuestiones de familia, sociales, etcétera. Así que no sabemos quién le comunicó a José, pero lo que dice enseguida el versículo 19, dice, o sea, el 18, se halló que ella había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y tú te puedes imaginar, cuando alguien le comunica a José, y vean aquí otra vez la singularidad de esta concepción y de este nacimiento. Evidentemente, cuando alguien le comunica a José que María está esperando, aun cuando le hayan dicho que esta concepción era del Espíritu Santo, ¿quién lo va a creer? ¿No? ¿Quién lo va a creer? Todo estaba en contra. Ahora sí que las apuestas estaban en contra de María. ¿Quién iba a creer semejante historia? De hecho, no sabemos de nuevo si le comunicaron a José todo el asunto, pero evidentemente José hasta este punto no lo ha creído. Y fíjense que el pasaje dice que José era justo. O sea, no era un incrédulo, era un verdadero creyente conforme al Antiguo Testamento, era un adorador de Jehová, de Yahvé, ¿sí? Era un hombre justo, creyente, y sin embargo él en este momento lo que está pensando es que María lo ha traicionado. Y siempre que leemos este pasaje nos ha de llamar la atención el carácter de José, el carácter de este hombre. Porque aun cuando él está pensando y todo apunta a que María, su comprometida, lo ha traicionado, dice que él no quería infamarla, no quería que quedara públicamente difamada o mal. Y ese es el amor. Dios nos ayude a amar como este hombre amó a esta mujer, porque en ese caso, todas las apuestas en contra, todo el derecho de un marido traicionado, y él está pensando en ella. Él está pensando en ella. Ese es el amor. Y dice entonces que la quiere dejar secretamente, y entendemos que el asunto aquí, al no anunciar públicamente que ella lo había traicionado, que ella está esperando un bebé que no es de él, su prometido, simplemente a quien echarán la culpa por la situación va a ser a él, porque él la va a dejar como si él fuera el padre del bebé, de la criatura, y simplemente él no honra su compromiso y él la deja. Ese es el amor. Dios nos ayude a amar de esta manera. Ahora entonces, Mateo está insistiendo: este bebé ha sido concebido no de José, sino del Espíritu Santo, no del hombre, no del ser humano, sino del Espíritu Santo. Y fíjense una cosa, Mateo está iniciando su evangelio y este pasaje va a ser el fundamento del resto del evangelio, del resto de todo lo demás que Mateo va a anunciar y va a explicar y va a decir. ¿Cómo es que un hombre, cómo es que un simple ser humano podría salvar a millones entre la humanidad? Mateo nos está diciendo por qué. ¿Por qué un ser humano podría hacerlo? Porque él vendría a ser, era el Hijo de Dios, engendrado del Espíritu Santo, Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. Por eso podía salvar. Dice ahora los versículos 20 y 21. Y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. Y fíjense, antes de que acabe de leer ese pasaje, otra cosa que desde hace años, cuando yo leía este pasaje, decía, y digo aún: ¿por qué Dios no le avisó primero a José? ¿Por qué no le avisó primero a José? Qué fácil hubiera sido, ¿no? Si hubiera evitado este problema. Si Dios hubiera llegado primero con José y le hubiera dicho: José, vas a escuchar una noticia extraña, sumamente extraña, que no vas a creer a menos de que yo te la diga. María, tu mujer, la que está comprometida contigo, ha concebido o va a concebir del Espíritu Santo. Problema arreglado. Pero te das cuenta que Dios no lo hizo así, que primero le reveló a María, que primero María concibió en su vientre del Espíritu Santo y que Dios le anunció a José hasta después. ¿Y cuántas veces no actúa Dios así? Porque la vida cristiana debe ser una vida de fe, es una vida de confianza en Dios, y tenemos que vivir por fe. Y debemos aprender a vivir por fe, por más que nos cuesta trabajo. Dios hace cosas, Dios mueve situaciones. En ese momento tú dices: esto no tiene sentido, esto no tiene pies ni cabeza, esto no va a ninguna parte, esto no ayuda para nada. Pero Dios está detrás, Dios está trabajando, Dios tiene un plan. Y no te lo ha revelado a ti ni me lo ha revelado a mí. Tenemos que confiar, y José tenía que confiar. Así que Dios hace esto, Él recibe primero la noticia, increíble, y hasta después el ángel se va a presentar con José y le va a decir, tranquilo, tranquilo. Ese ser que tu prometida ha concebido en su vientre es del Espíritu Santo. Es de Dios. Ha sido engendrado por Dios. Ningún ser humano tuvo que ver aquí. Ella no te traicionó. Yo hice esto, dice Dios. Yo hice esto. Tengo un propósito bien claro, bien definido. ¿Cuántas veces tú y yo condenamos porque no sabemos la realidad de los eventos, de las cosas? No tenemos la información y ya estamos, es que debió, y es que por qué no, y es que cómo se le ocurrió, y es que esa es nuestra tendencia. Eso es contra lo que luchamos. En lugar de confiar en Dios y decir, Dios, no sé por qué, no sé por qué hizo eso, no sé por qué se portó así, no sé por qué me trató así, no sé qué está pasando, pero voy a confiar. Dios, ayúdanos a confiar, ayúdanos a confiar. Así que fue una prueba para el carácter de José. Y vean entonces lo que le dice el ángel. Dice, y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí está otra parte tan importante que Mateo, Dios a través de Mateo, nos quiere enseñar acerca de la Navidad. De veras, digo, lo hemos repetido, pero es increíble cómo Navidad, tiempo de felicidad, Navidad, tiempo de regalos, Navidad, tiempo de Liverpool, del palacio, ya sabes, ¿no? De Santa Claus, de los Reyes Magos, de todo lo que tú quieras. Pero dime en dónde, excepto los creyentes, ¿verdad? Que a veces ya en el WhatsApp y todo eso mandamos el mensaje. Dime en dónde se dice que la Navidad tiene que ver con nuestros pecados. Eso no aparece. No aparece. Y aquí Mateo nos está diciendo que este niño ha sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María y le van a poner por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Navidad está directamente relacionada con nuestros pecados, con tu pecado, con mi pecado. Por eso fue Navidad, por eso sucedió la Navidad, por eso celebramos la Navidad cuando muchísimas personas en el mundo no tienen idea, no tienen idea. Pero la Navidad es por nuestros pecados, fue por nuestros pecados. Él se llamaría, sería nombrado Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Esa es la Navidad. Y el nombre Jesús es el griego del nombre Josué, Josué. Yeshua, que quiere decir Jehová, ¿Jehová qué? Jehová salva, en el Antiguo Testamento había un profeta llamado Oseas, que quiere decir salvación, y ustedes recuerdan cuando han leído el libro de los últimos libros de Moisés y empezando con Jueces, etcétera, Josué se llamaba originalmente Oseas, salvación, pero Moisés le cambió el nombre y le empezó a llamar Josué, no solo salvación, Jehová salva, ¿sí? Ese es el nombre Jesús en griego, Jehová salva, porque el único que podría salvarnos es Jehová, Dios, Yahvé, nuestro Creador, el Dios único y verdadero. Él es el único que puede salvarnos, Él es el único que puede salvar a su pueblo de sus pecados. Y este niño sería llamado Jehová salva, Dios salva. Y claro, aquí vale la pena detenernos un poquito, porque ¿qué implica el perdón de nuestros pecados? ¿Qué implica la salvación de nuestros pecados? ¿Qué ha hecho el pecado en nuestra vida? Y por eso el pasaje insiste, y yo insisto, en que el nacimiento de Jesús, la Navidad, tiene que ver con nuestros pecados, para arreglar nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Porque ¿qué ha hecho el pecado en nuestras vidas? Nos ha separado de Dios, nos ha matado espiritualmente, nos ha puesto bajo la condenación y la ira justa de Dios, nos ha cegado espiritualmente, nos ha hecho esclavos a una vida de corrupción. Por lo menos el pecado ha hecho estas cosas en nuestra vida. Y el Dios hombre, Jesús, sería el único que puede arreglar el pecado de la humanidad y salvarnos. Así que Navidad sucedió a causa de mis pecados y de tus pecados. El pecado es algo que en lo que debemos meditar, es algo que debemos estudiar en la palabra de Dios, es algo que debemos crecer en entender. Normalmente no entendemos nuestros pecados, no entendemos la gravedad de nuestros pecados. No entendemos que nuestro pecado es contra nuestro Creador, contra un ser santo e infinitamente valioso. No entendemos que esa es la razón de todas nuestras tragedias. Nos cuesta trabajo. Pensamos que el que tiene la culpa es mi jefe, mi vecino, mi esposa, mis hijos, mi suegra, o sea, siempre estamos tratando de achacar el asunto a los demás o a otras cosas, ¿verdad? Pero la razón de nuestra tragedia es nuestro pecado, el pecado de la humanidad, incluyendo el tuyo y el mío. Así que vean en esta parte, en Mateo 9:2, y Jesús nos va a enseñar, este pasaje nos va a enseñar algo de nuestros pecados, porque Jesús le llamarían, ¿verdad?, a este ser, le llamarían Jehová salva, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es nuestro pecado? ¿Cómo es nuestro pecado? ¿Qué pasa con nuestro pecado? En esta parte donde Jesús está en un lugar, en una casa, y dice en Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y tú sabes la historia, la hemos leído, la hemos estudiado. Aquí hay 4 amigos, por lo menos, varios de ellos, que traen a un amigo suyo, a un conocido suyo, a alguien que aman, a un paralítico, y lo traen al lugar donde está Jesús, y el lugar está repleto y ellos no pueden entrar, y ellos quieren que su amigo sea sanado de su parálisis, y él quiere ser sanado. Y lo traen, y como no hay lugar, lo bajan, destapan una parte del techo, lo bajan en medio de Jesús. Y cuando Jesús lo ve ahí, ve la fe de ellos, le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué nos está diciendo Dios aquí? Que Jesús vio en este hombre una necesidad mucho mayor que la necesidad que él mismo y sus compañeros veían. ¿No es cierto? Ellos decían: si a este hombre alguien lo puede sanar de su parálisis, ya la hicimos. Y lo traen para eso. Y cuando está ahí delante de Jesús, en lugar que de Jesús le diga: eres sanado, recobra las fuerzas en tus piernas, levántate y camina, lo que le dice es: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y no sabemos qué estaba pensando el paralítico y sus compañeros, pero te lo puedes imaginar. oye, me trajeron aquí todo este rollo para que me sanes de las piernas. ¿Que no te has dado cuenta que mi problema es de las piernas? Pero Jesús está viendo su necesidad más profunda, más esencial, sus pecados. Esa es la necesidad esencial de este hombre. Y sabes una cosa, nos parecemos mucho a esta persona y a estas personas, porque normalmente nosotros estamos muy conscientes de muchas necesidades. Señor, necesito dinero, que el aguinaldo llegue completo, que me alcance, mi carro, mi casa, las vacaciones, la salud, esto, lo otro, aquello. Pero muchas veces nuestro pecado no es lo que más nos está preocupando, no es lo que más queremos que se arregle. Y aquí Jesús va a la necesidad profunda de este hombre. ¿Este hombre necesitaba sanación? Claro que sí, claro que sí. ¿Necesitamos nosotros muchas cosas? Claro que sí. Pero lo primero y lo más importante que tú y yo necesitamos es el perdón de pecados. Eso es lo más importante, eso es lo esencial. Ese es el más grande regalo de Dios. Esa es la Navidad. Nuestra mayor necesidad satisfecha, arreglada. El coche, sí. La casa, sí. La salud, sí. La situación, esto, familiar, sí. Pero el perdón de pecados. El perdón de pecados es lo que necesitamos a toda costa. Todo lo demás que Dios va a hacer en tu vida, todo lo demás con lo cual Dios te quiere bendecir, y Dios te quiere bendecir, y nos bendice de hecho, se desprende de esta gran provisión de Dios para ti y para mí, el perdón de tus pecados. Si Dios va a traer verdadera bendición, y si sobre esa verdadera bendición habrá auto y habrá casa y habrá salud y habrá vacaciones y habrá arreglo entre la familia y habrá hijos mejor portados o lo que tú quieras, será sobre la base de que tus pecados sean perdonados. ¿De qué serviría todo lo demás? ¿De qué serviría todo lo demás? ¿De qué serviría que ganara el hombre todo el mundo y se perdiera su alma? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría que yo tuviera autos, último modelo, de lujo, comodísimos, rapidísimos, la casa más cómoda, más amplia, más lo que tú quieras, todo el dinero para hacer frente a todas las vacaciones, todo, todo, y se perdiera mi alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si no recibes perdón de pecados, ¿de qué te sirve lo demás? ¿De qué nos sirve lo demás? Así que Jesús, viendo la necesidad de este hombre, primero atiende esa necesidad. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y después, para su propia gloria, para bendición de este hombre, y para demostrar que él podía perdonar pecados, le dice: levántate y toma tu lecho, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Dice Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso murió él, por eso nació él, y murió en la cruz y resucitó, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios, para que a través de perdonar nuestros pecados se lograra el mayor objetivo, acercarnos a Dios, llevarnos a tener comunión con Dios, restaurar lo que se perdió por el pecado. Dios nos creó para Él, Dios nos creó para Él, para conocerlo a Él, para disfrutar de Él, para estar en comunión íntima con Él. Y eso es lo que Él lograría, le llamarás Jesús, Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense una cosa, si no puedes apreciar lo que Él hizo por tu causa, por tu culpa, no podrás apreciar lo que Él hizo para ti. ¿Se entiende? Si tú no entiendes que tu pecado te separó de Dios, te ha condenado para la eternidad en el infierno, te mató espiritualmente y vives y vivirás en eterna corrupción a menos de que pongas tu fe en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, si no entiendes eso, no vas a entender lo que Él hizo por ti. Por eso tenemos que hablar de este tema. Por eso tenemos que tocar este tema y por eso tenemos que entender lo que la misma Biblia nos está dando a entender, que la Navidad tiene que ver con nuestro pecado. Solamente el que entiende que el pecado lo ha condenado y lo ha separado de Dios, puede entender la grandeza del regalo de Dios en la salvación en Cristo Jesús al venir a esta tierra, morir en nuestro lugar, pagar nuestra deuda para perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y darnos una eternidad con Él. Por eso es tan importante. Ahora, el tema del pecado. El pecado es, si tú te has convertido, si tú has sido rescatado por Dios, si Dios ha regenerado tu alma y ahora eres más consciente de tu pecado, ¿cómo duele el pecado? ¿Cómo duele el pecado? ¿Cómo nos agobia el pecado? ¿Cómo nos trastorna el pecado? ¿Cómo nos avergüenza el pecado? ¿Cómo nos echa a perder el pecado? Es horrible, es espantoso, duele. Y muchas veces, aún como creyentes, no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aún como creyentes, no lo entendemos, no lo acabamos de asimilar, no acabamos de creerlo completamente, no acabamos de apropiar completamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. De nuevo, le dijo el ángel a José y le había dicho a María: llamarás su nombre Jesús, Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará de sus pecados. Me salvará de mis pecados. Te salvará, te salvó de tus pecados. Lo oímos claramente, lo leemos claramente. Como dice Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ¿cuánta condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Porque Él daría su vida y pagaría por nuestros pecados. Ninguna condenación. Pero, Señor, yo pequé hace rato. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. La pregunta importante es si estás en Cristo Jesús. Esa es la pregunta. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación por cuanto Cristo pagó. Así que la pregunta es: ¿estás en Cristo Jesús? ¿Estás en la fe de Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Te ha dado Él nueva vida? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿Ha regenerado Él tu corazón? Esa es la pregunta. Porque si estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Ninguna. Jesús es Jehová salva. Jesús salva al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. ¿No te maravilla que Dios te haya perdonado y salvado de lo que tú merecías? ¿No te maravilla? Es maravilloso que Jesús haya venido a eso, a perdonarnos, a salvarnos, a pagar nuestro pecado. Si no te maravilla, necesitas meditar mucho más en lo que significa tu pecado. Lo que significa que Jesús haya nacido en este mundo para luego morir en la cruz. No solo de la manera como Él murió. Sí, le escupieron, lo golpearon, lo abofetearon, le golpearon con una caña, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron 39 veces y lo clavaron a la cruz. No solamente por eso. Dice el profeta Isaías: mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Lo quebrantó en nuestro lugar. La ira de Dios cayó sobre Él. La justicia, la condenación que era sobre nosotros, cayó sobre Jesús. ¿No te maravilla que Dios haya enviado a su Hijo, Dios mismo, haciéndose hombre, para morir en la cruz, de esa manera, bajo la condenación que tú merecías, que yo merecía? Si no te maravilla, tal vez significa que no te has convertido, que no has nacido de nuevo, que no has sido regenerado en el Espíritu Santo por medio de la fe en Jesús. Pero exactamente eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Exactamente eso. Abrir tus ojos, darte nueva vida, vida eterna, cambiar tu corazón y darte una comunión con Dios, una relación personal estrecha con Dios. Esa es la razón por la cual estas palabras están escritas, que el nacimiento de Jesús fue de esta manera. María concibió del Espíritu Santo y le pondrían Jesús, porque Él salvaría a su pueblo. Él podría salvarte a ti, perdonando tus pecados. Nunca terminamos de entender, nunca terminamos de apreciar por completo la profundidad del Evangelio, del amor de Dios y del perdón de nuestros pecados. Jesús recibió mi castigo, la condenación que yo merecía. Y ahora, escuchen esto que la Biblia dice por tantos lugares y que a veces, aun cuando lo sabemos, en la práctica no lo asimilamos. Dios ha provisto, a través de su Hijo Jesús, continua salvación y perdón de pecados para todo aquel que cree. Dios ha provisto, a través de su Hijo Jesús, continua salvación y continuo perdón de pecados a todo aquel que cree. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque cuando pecamos, como creyentes, a veces estás ahí revolcándote en tu pecado, pensando, ¿cómo voy a ir con Dios otra vez? ¿Cómo voy a ir otra vez si volví a fallar? ¿Cómo voy a ir otra vez delante de Él y orar y pedirle perdón si es la enésima vez que lo he hecho en esta misma situación, de este mismo pecado? Y nos revolcamos en nuestro pecado, y Jesús salva a su pueblo del pecado. Eso es lo que quiere decir. ¿Tú crees? ¿Podrías pensar que Jesús vino a salvarte solamente del pecado pasado hasta que te convertiste? ¿Y que todos los demás, esos van por tu cuenta? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Mi pecado de ayer en la noche, de esta mañana, Él lo pagó en la cruz. Él lo pagó en la cruz. No depende de mí. Él pagó todo mi pecado para proveer continua y eterna salvación y perdón de pecados para siempre, para todo aquel que cree. Es la única manera. Es la única manera. O hasta dónde va a llegar el momento en que le digas, ok, Jesús, ya entendí, hasta aquí tú pagaste, ya no voy a pecar jamás. Y el siguiente instante estás en el suelo. Si eso pasara, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién pues podría ser salvo? Para el hombre esto es imposible, mas para Dios nada es imposible. Dije, para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. ¿Sí? Todo es posible. Entonces, es aprovechando esta lección, claro que sí, si tú no te has convertido, necesitas entender que eso es exactamente lo que Dios está proveyendo en Cristo Jesús. Perdón de pecados, vida eterna, reconciliarte con Dios, acercarte de nuevo a tu Creador, llevarte a Dios. Pero para ti que te has convertido, esto es sumamente importante, esto es lo que nos mantiene en la vida cristiana. Esto es como dice esta autora Elise Fitzpatrick, es el viento en nuestras velas, es lo que nos mueve en la vida cristiana, porque fallamos una y otra vez, caemos, tropezamos una y otra vez. Así que tenemos que creerlo, tenemos que asimilarlo, tenemos que mantener esto en nuestra mente. ¿Se te ha olvidado que has sido limpiado de tus pecados? ¿Se te ha olvidado que si crees has sido completamente justificado? Es decir, hecho justo ante sus ojos. No lo olvides, recuérdalo, afírmalo. A veces las personas, hay este malentendido de pensar que el evangelio es nada más lo que necesitamos para ser salvos, convertirnos y luego pasamos a cosas más importantes. El evangelio es todo. El creer y recordar que mi pecado ha sido eternamente perdonado en Cristo Jesús es todo para mí. No podría enseñar su palabra si no lo creyera, y a veces lucho con ello. Necesitas creer. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, hechos justos por medio de la fe. Esa justicia es una justicia fuera de ti. No la ganas tú por tus propios méritos, no la ganas tú por portarte bien, no la ganas tú por no pecar. Dios te la ha regalado en Cristo Jesús por medio de la fe. Y has sido hecho justo, justificado, completamente. Hecho justo, para siempre. Y fíjense, justificados no quiere decir solamente que Dios nos ve así, como si nunca hubiéramos pecado. Como si nunca hubieras pecado. Señor, pero ¿cómo es posible? Mi expediente no cabe en esta recámara de cosas equivocadas. Y todo eso, Dios ya lo sabe, claro que lo sabe. Pero Él dijo, yo entregué a mi Hijo Jesús por ti. Él murió por ti, Él pagó una eternidad por ti. Porque Él era Dios. Era la única forma en que un ser podría haber pagado en unas cuantas horas una eternidad en el infierno que merecíamos los seres humanos. Y dice Él, ya pagué por ti. La justicia que ahora tienes no es tuya, es de Cristo, es de Jesús. Pero no solamente quiere decir que Dios me ve como si no hubiera pecado, Dios me ve como si siempre hubiera hecho lo que debía hacer. Así te ve Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para vivir la vida perfecta. Él fue sin pecado, fue tentado en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Y vivió la vida perfecta, siempre amando a Dios por encima de todas las cosas, con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Siempre vivió honrando a Dios, siempre haciendo lo justo y lo correcto, lo que tú y yo debíamos haber hecho. Jesús nació, lo llevaron al octavo día a circuncidar, como estaba escrito, estipulado en la ley de Moisés. Él tenía que cumplir la ley. ¿La tenía Él que cumplir por Él mismo? Él no necesitaba cumplirla. La cumplió por ti y por mí. Cuando Juan el Bautista está bautizando al pueblo, en el bautismo para perdón de pecados, Jesús llega con Juan para ser bautizado y Juan le dice: yo soy el que necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, ¿se acuerdan de lo que le dice Jesús? Deja ahora, o sea, bautízame, porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Para quién la tenía que cumplir? ¿Para él? ¿Para ti? ¿Para mí? Para poder ser declarados justos. Para que a pesar de nuestro pecado, Dios te pudiera ver justo en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Y vean, vean en este pasaje, Romanos 5, 18 y 19, cómo dice: así que, como por la transgresión de uno le hace Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno le hace Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Su obediencia, si estás ahora en Cristo Jesús, es tu obediencia. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti si eres creyente? Y si no eres creyente, ¿te das cuenta de lo que puedes obtener por la fe en Cristo Jesús? ¿Cuán fácil es olvidar que si somos creyentes, hemos sido perdonados de todo en Cristo Jesús? Y nuestra tendencia es cargar la mochila llena de tabiques de todas las cosas que debemos hacer. Todas las cosas que debemos hacer para estar bien con Dios. Y de todas las maneras en que fallamos en esas cosas que deberíamos de hacer. ¿No es cierto? ¿No nos cargamos luego esa mochila? Pero no es necesario. O sea, ¿debemos hacer cosas? Sí, claro que sí. Por favor, no vayamos a malinterpretar. No estoy diciendo que no leas tu Biblia, no estoy diciendo que no ores, no estoy diciendo que no ames a tu esposa, que no ames a tus hijos, que no ames a tu vecino. No estoy diciendo que no es necesario que seas honesto en tu trabajo, en tus negocios. No estoy diciendo que no. Dios quiere que vivas así, que vivamos así. Lo que estoy diciendo es que no tienes que hacer eso para ser justo delante de Dios. Cristo ya pagó. Él ya fue justo por ti, porque tú no puedes ser justo. Lo que estoy diciendo, lo que la Biblia dice por todas partes, es que no eres justo por ti mismo, no eres justo por tus obras. Yo no soy justo por mis obras, no lo puedo ser. Entonces, por cuanto no lo puedo ser, Cristo ya lo hizo por mí y me regaló su justicia. Y ahora, ahora, lo que estoy diciendo es: habiendo sido perdonados tus pecados, sigue a Jesús con todo tu corazón, entrégale tu vida, obedécele, vive para Él, lucha contra el pecado, sí, hazlo, lucha contra el pecado, busca hacer lo que es agradable a Dios, pero sobre la base del perdón de tus pecados, no para ser perdonado por tus pecados. No para ser perdonado, porque ya fuiste perdonado si estás en Cristo Jesús, si estás en la fe en Cristo Jesús. Esa es la base. Como decía el pastor Fernando el domingo anterior, el pecado que Dios conquista en tu vida es el pecado perdonado. Si vamos a conquistar pecados, si Dios nos va a dar victoria sobre el pecado, es del pecado perdonado, no al revés, no al revés. Jamás, jamás Dios te va a decir: conquista tu pecado para que yo pueda perdonar tu pecado. Jamás. Y a veces lo volteamos. Si no teológicamente, en la práctica. Lo volteamos. Y Dios nunca te dice: conquista tu pecado para que yo te perdone. Te dice: yo te perdono en Cristo Jesús. Ahora vamos a conquistar tu pecado. Tarde lo que tarde, tarde lo que tarde. A veces el pecado se conquista en el mismo instante en que te convertiste. Hay pecados que quedaron atrás. El mismo día en que Dios te hizo nacer de nuevo y te dio vida en Cristo, quedaron atrás para no volver. Y tú dime si no hay pecados con los cuales sigues luchando. Porque yo sigo luchando. Tarde lo que tarde, Dios los va a conquistar en tu vida y en mi vida sobre la base de haber sido perdonado. Tu cuenta borrada. Tu cuenta borrada. Yo voy a nombrar una vez más ese ejemplo que algunos de ustedes deben haber visto en internet con el buenómetro. El buenómetro. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha visto el buenómetro por ahí en Facebook o en internet? ¿No lo han visto el buenómetro? El goodometer, ¿no? Hay una báscula, está midiendo lo bueno que es cada persona, y hay una fila y están estas personas encargadas, y entonces va pasando cada uno, y cada uno trae su archivo con sus hojas rojas, ¿verdad?, de lo malo que han hecho, y pasa de todo. El que la chica que dice, sí, yo me porté mal, yo rompía vidrios, pero también ayudaba a recoger los pedacitos. Entonces, ok, así, ¿no? Y mi mamá iba a la iglesia, y quién sabe qué, y yo construí hospitales, y yo donaba sangre, y ya sabes, ¿no? Y cada uno va pasando, y el buenómetro se levanta y cae, ¿no? Ninguno bueno, ninguno suficientemente bueno, ¿sí? Y en eso pasa uno, viene, que no quiere ni voltear hacia arriba. No tiene cara para voltear. Su folder está lleno de cosas equivocadas. Así que ni siquiera levanta la vista. Y entrega su expediente, y la persona lo recibe y dice, alguien ha estado ocupado, ¿verdad? El otro ni siquiera contesta. Y entonces le dice, le tocan por este lado a la persona que está recibiendo, y es Jesús. Dice, perdón, señor, no sabía que venía con usted. Dice, pasa a la báscula o al buenómetro. Y ya va a pasar el hombre con su archivo y le dice, no, tú no. Pasa Jesús. Jesús pasa al buenómetro. Y el marcador se va al 100%, suficientemente bueno. Eso es. Él es el que cumplió. Él es el que lo logró. No tienes tú que lograrlo. No podrías lograrlo. No lo vas a lograr. Él lo logró por ti. Pon tu fe en Él. Pon tu confianza en Él. Créele que Él es Jesús. Jehová salva. Él salva a su pueblo, a ti y a mí, de sus pecados. Por eso nació, por eso murió. Cuando la Biblia habla del perdón de pecados, por ejemplo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Podríamos pasarnos todo el día hablando de estos versículos. Salmo 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese es el perdón de pecados. Esa es la justicia en Cristo Jesús. No aquel que no ha pecado, sino aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado por la sangre del Cordero, porque ya fue pagado su pecado. Así que, para terminar, dice en los versículos otra vez en Mateo 1, 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y era la profecía, Dios había anunciado siglos antes que Él enviaría a este Mesías, a este ungido, a este Salvador. Y a través de Isaías nos dice que llamarían su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y fíjense, no hay una contradicción. Es decir, el ángel le dijo a María y a José, le pondrás por nombre Jesús. Lo que significa aquí no era tanto el nombre que tendría, sino cómo sería conocido, quién sería. Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Jesús es Jehová salva. Y sería conocido, sería Emmanuel, Dios entre nosotros. Y esto es algo maravilloso, que Él haya escogido venir así. La primera vez que Él vino, que Dios vino, no vino en una nube o en un torbellino o en un fuego o en una explosión, no, vino en un pesebre y fue envuelto en pañales y creció y fue un hombre perfecto en nuestro lugar para ser como uno de nosotros y lograr nuestra salvación, experimentando todo lo que nosotros experimentamos, sintiendo todo lo que nosotros sentimos, pero sin pecado. Se humilló a sí mismo y se hizo siervo, Dios entre nosotros, y de esta manera nos mostró su amor, viviendo entre nosotros como un hombre para morir por nosotros y rescatarnos de la condenación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que tu pecado, mi pecado, sea perdonado y podamos vivir con Él y disfrutar de Él una eternidad. Así que termina el pasaje diciendo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús. Así que esta es la Navidad. Dios se hizo hombre, siendo concebido por el Espíritu Santo en una virgen. Este Jesús, Jehová salva, es Dios entre nosotros, y Él es quien perdona nuestros pecados y nos lleva con Dios. Así que vivamos la Navidad de esa manera. Y no solo la Navidad, ¿verdad? Hoy, mañana, pasado mañana, cuando vuelvas a tropezar, recuerda, si estás en Cristo Jesús, que tu pecado ha sido perdonado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y levántate y dale toda la gloria y todo el agradecimiento a Él, y vive para Él, y habla de Él, y enseña de Él, porque no hay otra forma de poder enseñar si nos quedamos revolcando en nuestro pecado. Vamos a orar. Dios, Señor Jesús, gracias por haber venido, gracias por haberte hecho hombre, gracias por haber sido concebido en ese vientre de la Virgen María y haber pasado por lo que todo ser humano pasa. Por las cosas que yo he pasado, por las cosas que he sufrido, por las cosas en las que he tenido alegría, por las cosas en las que he sido tentado. Gracias por haber pasado todo lo que pasaste por ti, por mí y por los que están aquí, pero sin pecado, porque así te necesitábamos. Gracias por humillarte, hacerte siervo hasta la muerte y muerte de cruz, y gracias por resucitar al tercer día, y gracias por la salvación y el perdón de pecados que hay en ti. Señor Jesús, ayúdanos. No queremos pecar, no queremos desagradarte, no queremos deshonrarte, no queremos corrompernos más, pero Señor, tú sabes cuán frágiles somos, tú sabes que no podemos dejar de fallar, pero confiamos en el perdón en Cristo Jesús, en que Él pagó todo. Consumado es, dijo Él en la cruz, consumado es, todo está pagado. Anímanos, Señor, anímanos. Cuando caigamos, anímanos a ir a ti, sabiendo que nos recibes con los brazos abiertos porque nos ves justos en Cristo. Y no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y te pido, Dios, que aquellos que no te han conocido todavía, que aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, les des fe para salvación. Les muestres que Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y reciban por la fe que es en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia, salvación. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.